Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Están escandalizados porque ha clasificado el lugar número 13. Yo lo que digo es, qué maravilloso es este sistema. A mí me gustan los ligas estadounidenses.
No deja de ser esto un negocio, hay que entender.
Un espectáculo, además.
No puedes ser tan purista, sí, pero son las reglas de juego para todo el mundo. No es posible, Pachuca. Perdió el lugar 5, perdió con el lugar 13. ¿De qué se sorprenden? Sucede en todo el mundo.
Un torneo como el mexicano, digo, por supuesto que es un fomento a la mediocridad. Termina por definirse un torneo en 4 o 5 partidos.
Desde que se implementó este repechaje de 12, los campeones están entre los 4 primeros. Yo quiero ver que Santos sea campeón.
¿Qué van a decir ahora los antiamericanistas que no está Pachuca? ¿El camino está libre? ¿Alguien aquí, pregunto yo, cree que al América lo van a echar?
Yo.
¿Qué?
Yo. Sí.
No, todavía no. Pero,
¿Tú estás seguro que va a ganar el América?
Va a ser el campeón del fútbol mundial, estoy muy seguro. Va a ser el campeón del fútbol mundial.
¿Puede eliminar San Luis al América? Sí, sí lo puede eliminar.
Así se jugará la liguilla. Miércoles va Monterrey Santos a las 7, América San Luis a las 9:10. El sábado estos mismos equipos, Monterrey Santos a las 7:06, América San Luis a las 9:16. Chivas Atlas jueves al igual que Toluca y Tigres y domingo. Los horarios ahí justamente están en pantalla. Prácticamente los mismos, los de las 7 y los de las 9. Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de Fútbol Picante, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Clásico tapatío. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo más ganador de Jalisco en los últimos 3 años. Así de fácil y así de sencillo. Al equipo más dominante en los últimos 3 años del estado de Jalisco, que es precisamente el Atlas. ¿Cómo ha caído esta noticia? Con un Atlas que va a la alza y un Guadalajara que cerró contra Mazatlán en el último lugar, ganando pero recibiendo gol. También, por supuesto. Un Guadalajara que tiene un portero al que se le doblan las manos, que incluso en ese partido, lo recuerdo, no sabe salir tampoco, entre otras cosas. Con un Tiva y Orozco Chiquete que se la pasan en el suelo. Ah, el otro día, maravilloso, me puse a ver gol por gol de Chivas, a favor y en contra. ¿Saben el miedo y el temor que tienen los dos centrales del Guadalajara a ir en duelos aéreos? Es un pavor total. ¿Sabe las veces que se voltean así? ¡Ay, me va a pegar la pelota! ¡Ay, me va a pegar la pelota! Infinidad, infinidad. Revisé gol por gol del Guadalajara, como de otros equipos. Perdón por prepararme tanto siempre, por supuesto, entre otras tantas cosas. Hernaldo Moritz se encuentra con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. Hernaldo, ¿cómo recibió la ciudad de Guadalajara que va a haber clásico tapatío? O la ciudad de Zapopan, porque la ciudad importante es Zapopan, ¿no?
Saludos, Álvaro, un placer estar con ustedes, compañeros. Bueno, la verdad es que noto muy motivadas a las dos aficiones, propio también de lo que sucedió en la temporada regular, ese 3-3 envalentonadas. Me parece que tanto la de Chivas como la de Atlas cree que puede llevarse la llave. El antecedente más reciente en liguillas es para los Zorros en ese segundo torneo del bicampeonato, hace exactamente un año, echan al Guadalajara en cuartos de final. De hecho, curioso, es la sexta vez que se van a enfrentar en liguilla y es la sexta vez también que lo harán en cuartos de final. Nunca lo han hecho en otra fase, se vuelven a encontrar acá. Y ya a título personal te diría, Álvaro, por cómo he visto de cerca los dos equipos, me parece que lo mejor que le podía pasar al Atlas no era ni enfrentar a Rayados ni al América, sino de sus escenarios posibles, enfrentar precisamente a Chivas por la paridad de fuerzas, porque le han tomado la medida en los últimos años, porque Julián Quiñones le ha tomado la medida también al Guadalajara en gran medida, con dobletes, con anotaciones, con asistencias, haciéndole un dolor de cabeza en cada partido a sus defensas. Y en tanto Chivas, aunque no lo van a decir, y hoy lo platicaba Veljko Paunovic en conferencia, que no hay presión, que es motivación extra el que sea un clásico, de pensar en Puebla, de pensar en Tigres, que quizá no llega tan bien, incluso de León, que podría estar un poco distraído y lo vimos con la Conca Champions. La realidad es que enfrentar al Atlas es un reto mayúsculo para el Guadalajara, por lo que esto significa se empareja prácticamente en todo la llave, aunque tiene el cuadro rojiblanco, en este caso el tema del criterio de desempate por su posición en la tabla. Pero bueno, escuchemos a Veljko Paunovic, lo que dice el serbio, que ya se asesoró, Álvaro, con algunos campeones del fútbol mexicano. No lo quiso decir, pero es obvio que ya habló con Matías Almeida, y esto es lo que le aconsejaron los campeones del fútbol mexicano al actual técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara sobre cómo jugar la liguilla.
Sí, he tenido la oportunidad de hablar con tres personas ganadores en la liguilla, simplemente por confidencialidad, no voy a mencionar sus nombres, pero ya ustedes se pueden imaginar cuáles son mis fuentes y contactos más próximos, ¿no? Por lo tanto, las tres personas con las que he hablado, que han sido campeones recientemente también, y han destacado lo emocional. La preparación viene después de preparar el equipo emocionalmente bien. Y eso lo podemos también ver en el repechaje. Como dije, hay que olvidar todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque no hemos hecho nada. Simplemente llegamos a la liguilla y ponernos en unas óptimas condiciones y darnos una oportunidad para nosotros, para el club y para nuestra afición, para vivir algo único este año, y estamos en perseguimos ese sueño.
Este lapso que lleva Chivas le puede jugar en contra para enfrentar a Atlas, que viene en ese estado físicamente.
No considero que nada nos va a jugar en contra, nada nos va a jugar en contra, porque como dije, aprovechamos el tiempo y estamos listos para lo que nos va a proponer el rival el jueves, y estamos sobre todo listos para hacer nuestra propia propuesta. En eso nos basamos.
Bien, me quedo con unas palabras tuyas, Arnaldo, que representa un reto mayúsculo para el Guadalajara enfrentarse al Atlas. Aquí están mis notas, como lo ve, no es una página entera, son mis notas. Usted sabe que yo apunto todo, disculpen. En la revisión de los goles, de todos los goles del Guadalajara, perdón por ser tan profesional. En el 2-1, mala salida del Guacho. Furch deja en el suelo a Orozco y Quiñones se come al Tiba. En el 2-2, en córner, pésima marca de Orozco y Tiba. En el 3-3, error del Guacho, se la deja a Quiñones. Orozco habilitó a Furch, porque además pedían fuera del lugar, quien se lo come a él y a Alan Torres. Ese partido de Alan Torres fue terrible. ¿De quién era la marca de Quiñones? Del Tiba Sepúlveda. Guadalajara en ese 3-3, perdón por apuntar, discúlpenme. Guadalajara termina pidiendo la hora. Termina pidiendo la hora, Hernaldo. Eso es lo que apunté yo de aquel clásico.
Sí. Correcto, Álvaro, y lo reconocía hoy Veljko, que no manejaron bien ese partido, porque además de si revisas como lo has hecho individualmente o independientemente una de la otra, estas jugadas de gol, si ves el panorama completo, el Guadalajara iba ganando 2-0, incluso quizás sin merecerlo, no estaba llegando mucho más que el Atlas, es contundente en par de contragolpes, le hace esas anotaciones a los zorros y a punto de irse al descanso no saben manejar el marcador 2-1, después regalan un tiro de esquina en una jugada que parecía completamente aislada, instantes antes de terminar el primer tiempo les empatan, y después cuando consiguen el 3-2 de Alexis Vega, tan pronto saca el Atlas, a los 30, 40 segundos le empatan el 3-3. Entonces, reconocía, no manejaron bien el marcador, además de esos errores individuales. Ojo también, lo decía hoy Veljko, no tuvieron a Víctor Guzmán, a su capitán, a su líder anotador, al hombre importante de tres cuartos de cancha hacia adelante para el Guadalajara. No jugó el clásico tapatío por esa suspensión después de hacerse expulsar, como bien citas, en el caso de las Águilas del América en ese clásico nacional. Decir también, Álvaro, en el panorama completo de esta llave, que va a jugar un factor la cancha, el terreno de juego del Estadio Akron, no la del Estadio Jalisco en el partido de ida el jueves, sino la vuelta el domingo en el Estadio Akron. La cancha la están tratando a marchas forzadas después de lo que fue la pelea de Saúl Álvarez apenas el sábado. El día de hoy hay partido de Chivas Femenil frente a las Tuzas del Pachuca en esta Liga MX Femenil, y entonces también a ver qué tan maltratada queda. Tan es así que la directiva prefirió mandar al tapatío, que está en semifinales de la Liga de Expansión, al Estadio Jalisco. Jugarán ahí el sábado frente al Atlante. Así es que no quieren ya mayor actividad en la cancha del Estadio Akron y a marchas forzadas tratando de tener la lista para el domingo.
Perfecto, perfecto, Arnaldo. Saludos a nuestro compañero Arnaldo Moritz. El Canelo sí llenó el estadio de las Chivas, lo que las Chivas no pueden. El Canelo sí hizo. La ventaja del Guadalajara en el clásico tapatío en liguilla. A ver, esto desde el 2000. Se enfrentaron en cuartos, avanzó Guadalajara, luego avanzó Atlas, luego Guadalajara, Guadalajara y Atlas. Van 3-2.
¿Yo?
3-2. Se vuelven a medir en los cuartos de final ahora.
Yo vuelvo al tema de la presión. Ese América Chivas que fui al Akron. Ah, cómo se pusieron nerviosos los jugadores del Guadalajara.
Sí.
Creo que han mejorado, han estado, llegan en un mejor momento, pero la gran pregunta que yo tengo es que si este equipo de Guadalajara tiene el temple y la tranquilidad bajo mucha presión de dar pasos importantes en esta liguilla. A mí es la gran duda que me queda.
¿Para ti quién va a clasificar?
Yo veo más enrachado al Atlas.
Más enrachado al Atlas. Rafa, ¿quién va a clasificar para ti?
Lo veo muy parejo, pero me parece que Chivas.
¿Que la Chivas? ¿Por qué?
Porque Chivas en el torneo fue mejor que Atlas, porque el momento anímico de Chivas, a pesar de que Atlas está bien, pero veo al equipo, lo veo muy, muy conectado. Y yo creo que físicamente, el equipo que más trabaja o que trabajó en el torneo fue Chivas.
Mira, esa pregunta que ponen ahí es muy interesante, porque yo volví a revisar, insisto, todos los goles del Guadalajara a favor y en contra. ¿Puede detener Quiñones a Furch? ¿Las Chivas pueden detenerlo? No, no lo hicieron en el Clásico. Se vieron muy mal. El partido de Orozco Chiquete fue terrible.
Ya dijiste terrible. Tres veces, ya hablaste tú tres veces del tema de Orozco Chiquete y del
Tiva
Sepúlveda. Ajá. Y de Torres y de
sí.
El Guacho.
Que son buenos centrales.
Dame chance, ¿sí? Perdón.
Porfa, Paco.
Me parece injusto tu argumento.
No, pero, hermano,
me parece injusto,
si
porque
revisé.
Si tú analizas a cualquier Ajá. defensor central, Álvaro, sí. a cualquier defensor central, partido a partido, va a tener errores. Son chavos.
Ay, me Paco, parece juegan injusto. Para un equipo no. importante, no pueden
bueno,
cometer
lo acaba
errores.
De decir Rafa, para él son muy buenos centrales, para mí son sí. muy buenos centrales. El Tata Martino llamó al Tiva, Paunovic tiene al Tiva de titular indiscutible, Diego Coca llama al Tiva Sepúlveda, okay. Orozco Chiquete, que no es su apodo,
ah, no es
el Chiquete Orozco, ¿no?
No es el Chiquete Orozco.
Orozco Chiquete, es joven. Es joven,
sí.
tiene mucho por mejorar, tienes okay. razón, yo sé que tú te preparas y analizas a detalle, tienes razón, pero eso no quiere decir que Fíjate. En liguilla
Ajá.
no puedan elevar su nivel y puedan tener
okay.
una actuación redonda y en conjunto con el equipo... Llevar a Chivas
voy a decir algo
a otras
bueno,
instancias.
Voy a decir algo bueno de alguien del Guadalajara, hablando de los centrales.
¡Qué porque, generoso!
Porque lo, bueno,
¡vaya!
Fíjate nada más, pero también es medio contraproducente. Paco afirma algo que es interesante. O sea, lo tiene de titular al Tiva. El Pollo Briseño es todo pundonor. No, yo no soy fan del Pollo Briseño. Es de los defensas del Guadalajara, ya los caché. Orozco Chiquete y el Tiva.
Ya los caché.
Tienen una mala maña de temor. A cualquier disparo, se voltean. Quiero preguntar si no tiene alguna cirugía estética. ¿Saben quién es el único que no se voltea?
El Pollo.
El Pollo Briseño. O sea, los duelos aéreos, fíjate nada más. Los duelos aéreos.
Déjame okay. contraargumentar.
Tú no te volteabas, yo me acuerdo de ti. Tú no te volteabas.
Y me habré volteado muchas veces.
No te volteabas, yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
Está bien. Pero no, el Pollo, claro que es muy valiente y es echado para adelante
sí.
y el corazón es la garra.
Sí.
Fue campeón del mundo sub-17
sí.
siendo campeón, capitán.
Sí, no, sí, no. sí, sí, sí.
Pero es mejor defensor central.
Tiene un
central,
defecto
Sepúlveda.
El Pollo Briseño.
Es mejor defensor central Orozco Chiquete.
Son menos peores
no,
que el Pollo.
No, bueno, pero a veces en momentos de pantalones
no,
y de fuerzas y vas, no es el más... No es el más talentoso, es el
no,
que...
No, pero necesitas un complemento.
Sí.
Necesitas un complemento. Necesitas tipos como Orozco Chiquete, que además perfil zurdo.
Ajá.
Necesitas tipos como Tiva Sepúlveda y tipos como el Pollo Briseño.
Bueno, voy al Pollo Briseño. En los duelos aéreos, tanto Orozco Chiquete como el Tiva, les da miedo, pero fildean bien. El Pollo es tanto su ímpetu que salta antes,
Y el balón, y él ya va para abajo y el balón ni siquiera ha pasado. Ese es un defecto del Pollo Briseño. Él va. ¡Ah! El balón sigue ahí. Y el Pollo. ¡Ah! Y el balón pasa. Y se lo come el delantero.
No, es que no le quedó muy claro a Rafa. ¿Cómo?
O sea, fíjate nomás. El Tiba, Rafa. Va. Ay, ahí viene el balón. Y yo lo escucho. Ahí viene el balón. Y cierran los ojos. Ay. Pero llega. El Pollo Briseño va. Como caballero del Zodíaco.
Y ya lo agarró de bajada.
Ay, ya lo agarró de bajada. Entonces el balón ya se pasa y el delantero ya le ganó. Ay, por cierto, desde Tijuana el Chapito Sánchez me lo borraron, ¿eh? Porque cometió un error.
Que esa entrevista en Chivas no me la van a dar.
No te preocupes.
Es que yo soy de casa y defiendo lo de...
¿Cuál tendrá una serie más accesible en cuartos de final? ¿Monterrey Santos o América San Luis, Rafa? ¿Quién tendrá una serie más accesible?
De
América.
América. No, más accesible de inicio, ¿no? Estamos hablando de esta jornada. ¿Qué viene?
La serie, los dos partidos.
¿Quién avanza, dices, Álvaro?
O sea, ¿quién va a tener
para mí avanzan Monterrey y América. Ahora, Monterrey perdió con Santos el penúltimo partido del torneo.
Sí, es cierto.
Entonces, y con el otro técnico. Sí. Y la cara que mostró este Santos, sí se ve que hubo una inyección. Entonces, se antoja que el partido, al margen del resultado que tuvieron hace, en esa penúltima jornada, yo creo que Santos llega mejor, no mejor que Monterrey, pero llega mejor que el Santos que enfrentó a Monterrey. Sí. Y que con un penal discutible, porque fue el de Preciado, le ganó a Monterrey.
Y esa es una rivalidad que la tribuna es...
No, mucho. No, es un clásico.
Ese pesa.
Mucho.
Te lo aseguro que en Torreón ya están viendo operativos para cuidar, claro. El Fan ID. Yo lo del Fan ID nomás diré...
Las finales en Liga, las finales de Conca Champions.
Sí. Ese Fan ID, mi única recomendación que me ha tocado ir al Azteca es... Mucha gente se está prestando el código. Es decir, si yo saco el código y tú no tienes el Fan ID, te presto el código, lo usas y entras con el mismo código, aunque te toman la foto.
Ahora está medio emparejado, ¿no? Yo creo que como para inclinarte. Yo me inclino por Monterrey y América. Pero el nivel de los rivales está muy parejo. Sí. O sea, lo que hizo San Luis en León me pareció...
O sea, ¿pero quién la tiene más complicado para ti? ¿Qué serie será más pareja? ¿Monterrey Santos o América San Luis?
Yo creo que va a ser más pareja Monterrey-Santos.
Monterrey-Santos, difieres o concuerdas. Sí,
yo también estoy de acuerdo y creo, yo creo mucho en los algoritmos y toda la información que metes y las tendencias que pasan. Después de lo que vimos este pasado fin de semana, yo pensaría que va a haber por lo menos una gran sorpresa. Ojo, no en el América, take it easy. Pero sí, sí creo que va a haber una sorpresa.
América.
No, porque ahí ya hablé, allí enfrente ya está la reservación y todo.
Good.
¿No?
Good,
pero
good.
Yo creo que va a haber algunas sorpresas porque lo que vimos el fin de semana, las tendencias...
¿Pero te remites a estos dos partidos?
No, en general.
O en general, los cuatro.
Yo no creo que los cuatro sembrados que cierran en casa vayan a avanzar, ¿no?
Bueno, pero a ver, reduciendo el margen de maniobra sobre esta pregunta, ¿dónde crees que pueda venir la sorpresa? Para mí, accesible ninguno.
En el Santos Monterrey. El Santos Monterrey.
Fíjate, Tigres le complicó en el torneo a Toluca en la Bombonera.
Claro.
¿Te acuerdas de ese partido?
Sí.
Sí le complicó, en serio.
Sí.
Y del América, te lo vuelvo a decir, que en la última liguilla, no nomás fue lo de Memo Ochoa, hubo jugadores que fueron a Toluca y se pusieron nerviosos, ¿eh? Y en 20, 30 minutos...
Son los mismos jugadores.
Ochoa fue el que se puso nervioso en esa salida.
Pero en general, en América, por momentos en ese partido, no se veía a gusto. A lo que voy, hasta América también tiene que sacar un gran partido.
¿No que Liguilla es donde más a gusto se siente?
No, todo el mundo se pone nervioso.
Es el equipo más ganador en Liguilla.
Todo el mundo se pone nervioso. La cosa es limitar esos momentos de tensión.
De acuerdo.
¿No? Yo creo que San Luis va a llegar a rifársela toda el miércoles, ¿no? Todo que ganar, nada que perder. David contra Goliath, ¿no?
A ver, es que San Luis capitalizó muy bien los errores de León. América no se va a confiar con
León. Ya está cambiando el discurso, Rafa.
América no se va a confiar.
Y yo soy de buen diente.
América va a clasificar. Yo tengo una sensación basado en la
platícanos de tus sensaciones.
En la temperatura política. De
muy
fútbol,
preparadas y muy sientes? Profesionales. ¿Eh?
¿Qué sientes?
Este es más de oficio. De oficio.
Por cierto, mira quién está detrás de ti.
Sí, ¿eh? La semana pasada me dijo que ya no era reportero. Siempre reconócele, será reportero.
Reconócele, reconócele.
¿Sabes qué? Tengo la sensación de que... una sensación política.
Ah, que la canción... No, no.
Pero si las elecciones son hasta el 2024.
Sí, ya sé.
No, eso...
No sé. Este Monterrey Santos va a estar bueno. Va a estar bueno.
Ah, ¿tú eres de los de
bueno.
que dices que apoyan a Orlegui y todo eso o qué?
No, yo no tengo nada en contra del grupo Orlegui.
No.
No tengo absolutamente...
Yo puse en mis redes, al igual San Luis eliminó a León y era culpa de Orlegui, ¿no? Digo, también está de moda decir que todo el mundo... ¿No?
A ver.
León.
¿Qué?
Es que tiró, estás retuiteando.
Ajá. Sí, vean, lo hice de broma, porque ya todo el mundo echa culpa, ¿no? Es increíble lo polarizado que está esto. Bajo cualquier razón, existe un chiste, una razón, una causa a que alguien avance. ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto.
Hoy en día todo le buscan esto. No.
El fútbol mexicano
Santos
está muy
está
politizado.
Protegido. No, que...
El fútbol Pachuca. Mexicano está muy politizado. Todo el mundo, muy politizado en cuanto a sus grupos.
Hay muchos intereses.
Pero termina tu idea. ¿Qué sientes?
Que Santos va a eliminar a Monterrey en la cancha.
¿Sí sientes?
Santos va a eliminar a Monterrey.
¿Por qué?
¿Pero qué sientes? O sea, ¿cómo
está encendido,
es?
Está encendido Santos, está enrachado Santos.
O sea, no va a haber, no, pero en la cancha. No,
en la cancha.
No va a haber amaño.
No, por supuesto. Aunque no dejo de tener esas sensaciones políticas, ¿verdad? Santos es un equipo hoy con poder político.
¿Pero dónde lo
y
sientes?
Eso da confianza en la parte inferior del pecho, por el lado contrario del hígado, donde está el vaso. Sí. Hoy Santos sabe que tiene ese poder político y lo refleja en lo deportivo. O sea, es un equipo con confianza, arrojado al frente. Monterrey se confía de Santos y Santos le clava cuatro.
Santos sabe lo
bueno,
que
Santos
es meter.
Ganó, lo decías tú, Rafa.
Santos sabe lo que es meterse de panzazo y ser campeón, ¿eh?
Sí.
Sí es algo que lo saben manejar.
Santos le ganó el fase regular a Monterrey.
No, está bien. Ajá. Pero, ¿qué me dices de Monterrey? ¿Esa es la mejor versión de Monterrey?
¿Cuál es la mejor versión
de
Monterrey?
Esta.
Sí.
Esta es la mejor versión de Monterrey.
Desde que llegó Vucetich en su segunda etapa, esta es la mejor versión de Rayados.
Ya te dije que vamos
perdió contra el América.
Vamos a ir a ver la
creo
final
que si le
América
más,
y te voy a llevar al sauna.
Al sauna. A ver si vemos al Tato. Poco se habla del Tato, ¿eh?
A ver, ¿pero qué del sauna qué?
Es que dice John que el estadio de Monterrey es un sauna.
Es un sauna.
Sí.
Si algo les falló en el diseño, que es un sauna, ¿eh?
Sí.
O sea, puedes ir en traje de baño.
Pues no en traje de baño, pues podemos bajar unos kilitos después de lo que nos va a pagar Paco la próxima semana.
Eso sí. ¿Eh? Al volver, Santi hace historia en Países Bajos. Venimos con el Chaquito.
Sí, la verdad me pone muy contento. Sé que... ahí está el récord, obviamente, pero no trato de fijarme tanto en eso. Son contextos muy diferentes, ligas muy diferentes. Como lo decía antes, nunca me voy a comparar con Luis García ni con Chicharito, pero lo hago por mí, lo hago por mi familia, sobre todo lo hago por Dios. Y hoy tengo 22 goles en Europa y espero que sean muchos más.
El Chaquito, doblete y récord histórico. Más goles... Primera temporada, más de 20 goles, ya supera a Hernández y a Luis García. ¿Qué te pareció, Rafa?
Ah, estelar, fantástico.
¿Lo ven jugando en algún momento en un club de élite?
Yo, para mí sería un error que se fuera en este momento de ahí. Yo creo que un torneo más le vendría de maravilla. Sí, porque hay que recordar que este torneo no tuvo una actividad frecuente como titular. Hubo varios partidos que empezó de suplente de... ¿Cómo se llama? Camilo, ¿no?
De Danilo.
Danilo. El brasileño. Entonces, para mí, un torneo más y ahí seguramente surgen ofertas importantes.
¿Lo ves, Paco, en un futuro cercano, en un club de élite?
Sí.
Que no necesita ser histórico, ¿eh?
No, sino equipos.
Estos de dinero.
A mí me gustaría que se consolidara, claro, si llega una oferta lo van a vender. Pero hoy, bueno, está llegando, la está rompiendo, campeón. Uh-huh. Campeón con su equipo, con Feyenoord. peleando el título de goleo. Para mí no tendría que moverse todavía. Consolidarse y buscar trascender también en competencias europeas, si es posible. Y después dar el salto. Claro que sí, tiene condiciones. Por supuesto que tiene condiciones.
Ahora, de Chaquito, del Chicharito y de Luis García, ¿quién tuvo más mérito? Esta cantidad de goles en su primera temporada. John.
Lo que el Chicharo hizo llegando al Manchester United estuvo grueso.
Okay.
Yo creo que lo que el Chicharo hizo su primer año en el Manchester United, de eso se parte.
Pero también,
aparte,
también Luis García en España.
También. Okay. Pero creo que el Chicharo, la manera que llegó con Ferguson es que fue increíble. ¿Eh?
Es que todos.
A ver, la del Chicharo era una liga de más dificultad, evidentemente.
No, no, no.
La más difícil.
Y al Manchester United. No, así como a Raúl le costó trabajo llegar al Atlético de Madrid, para mí lo que Chicharo hizo su primer año en el Manchester United es lo más increíble que ha hecho.
En su carrera, claro. Sí. Porque aparte llegó y el titular era Berbatov, que era campeón goleador de la Premier.
Sí, sí. Yo creo que ahí sí.
Es entonces el refuerzo más caro en la historia del Manchester United. ¿Tuvo más mérito lo de Chicharito?
Mira, yo le doy mucho mérito a lo de Santi, porque me parece que Santi se fue mucho más inmaduro que Luis y que el Chicharo. El Chicharo fue siendo campeón goleador en México. Bueno, goleador de Chivas.
Sí, goleador,
pero Rafa.
Título, y Hércules Gómez.
Rafa, Hércules Gómez.
Con Hércules.
Yo, obviamente, lo que ha hecho Chaquito tiene todo.
No, no, claro, pero no es lo mismo. Old Trafford,
que también ahora sí que te escupan en Old Trafford y la prenda está gruesa.
Hoy en día ya, mucho más familiarizados por todos los partidos que pasan, por ver el nivel de los equipos de la Premier. Claro que le das todavía más valor a lo que hizo el Chicharo. Sí. Llegar a esa liga y hacer lo que hizo el primer año.
A mí me encantaría verlo jugar en España. Creo que sería un buen primer paso. Y aparte lo tendríamos todas las semanas en ESPN.
Yo sí creo. Bueno, primero el mérito, yo sí se lo doy a todos. O sea, a los tres. Porque hacer más de 20 goles o 20 goles.
¿Es más difícil para el Chicharo?
A ver, en el. Es
que parece que lo del. No digo que lo del Chaquito sea fácil. Pero lo hace ver fácil.
No, lo hace ver fácil. Los defensores...
Ajá. No es una liga tan competitiva.
El Eredivisie, sí.
No está en el nivel de la liga española o de la liga inglesa, de la Premier League. Sí. Son muchos goles de todos modos.
Con equipo campeón.
A mí me tocó viajar.
Porque Manchester fue campeón y este campeón.
Sí, de acuerdo.
Y no Luis García.
No.
Entonces, el grado de dificultad también para Luis, de acuerdo al nivel de equipos...
Claro.
Porque llegar al equipo que finalmente coronó ese torneo, sí cuentas con un respaldo, ¿no?
Su primer torneo en Atlético de Madrid, o tu primer torneo en Manchester United, o tu primer torneo en Feyenoord, entendiendo que cada partido es diferente y que el nivel de los defensores es distinto, el mérito es para los tres. Yo no le puedo quitar mérito a ninguno. Sí, Luis García ya venía como doble campeón goleador, bicampeón de goleo. El caso del Chicharito venía como campeón de goleo también. Santi yo creo que iba a terminar como campeón de goleo, como campeón goleador, porque iba de líder goleador, iba de líder cuando se fue, ¿no? En un equipo que va a ser campeón, puedes encontrar pros y contras. Yo veo a los tres, yo no le puedo quitar mérito a ninguno. No le puedo quitar mérito a ninguno.
Y a mí me tocó, mi primer viaje como reportero en mi vida a Europa, fue un partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona, que Romario mete 3 goles en el primer tiempo y luego el Atlético mete 4 y ganan 4-3. Y pude vivir lo que era Luis García. Quizás se acuerdan una famosa foto cuando juntaron a Luis García y Hugo Sánchez, sí, que claro, no se llevaban. Claro. Me tocó estar ahí. Entonces también viví que Luis se había vuelto un ídolo en el Atlético de Madrid, era la gran, gran figura.
Sí, claro.
Pero de todo lo que me ha tocado, yo creo que esa llegada de Chicharo
a Old Trafford
es lo más complicado que hay.
Le tocó, John, la última gran versión del Manchester United.
Sí, sí, sí.
O sea, que competía, claro, que competía por Champions.
No, sí. No. Si vemos en grado de dificultad, de acuerdo a lo que representa el equipo,
ajá.
Sí, sin duda.
Hasta haber llegado al Real Madrid, como haya llegado, también
sin duda, pero sin duda el de menor, como Santi. Santi. Sin embargo, con menos partidos, más goles.
Hoy jugó Guillermo Ochoa. Justo estaba a salir. Ah, le clavaron 2 goles. A ver, acá, a su rango de cobertura, se iba de frente. el balón.
A su rango de cobertura.
A ver esta. A ver acá, acá. También de frente. Iba para afuera, de hecho, pero bueno.
No, no iba para afuera.
Oh, qué la...
No iba para afuera.
A ver esta. ¡Ay! ¡Ay!
Es un golazo.
Esta la tenía que parar.
No, es un golazo.
A ver, ¿y esta? ¡Ay! Le dio miedo salir. Le dio miedo salir. Pero para bloquear a gente en redes sociales, no.
Alvarito, yo me uno al descontento que puedo tener en lo personal, pero hay que darle mérito a lo que está haciendo. Ay, hay que darle mérito. Que Memo no le gusta la crítica de los medios, me queda clarísimo. Sí. Pero creo que lo que está haciendo y lo que ha llegado...
Grabaron dos goles hoy, ¿no podía parar uno de esos dos?
¿Te bloqueó?
Sí, me bloqueó en redes sociales. Peláez me dejó de salir. Sí.
Bueno, yo estoy bloqueado hace años.
Ah, ¿también te bloqueó?
Yo no he cruzado palabra en 15 años con Memo.
De Instagram todavía no.
Es porque tienen 50 redes sociales.
No, creo que soy de los comentaristas que más tienen Instagram. ¿Pudo haber detenido eso o no, Rafael?
No, el primero para nada.
No, pónmelos otra vez.
El primero, aparte, y lo agarra a contrapié. No, porque como portero tienes que hacer el recorrido natural.
Hoy revisas todos los tiros.
O sea, un portero no puede custodiar toda la portería. Hay un poste que, de acuerdo, ahora sí que al flujo de la jugada, hay un poste que te corresponde más como portero.
Sí, sí, sí. Tenemos otra vez.
Si él se detiene.
Lo permitimos nosotros, ¿no?
Se detiene un paso. Y la pelota se la pone en el primer poste.
Es error totalmente de él.
Claro que es error del portero.
Sí, la podía parar.
Si te toma el contrapaso.
No. Sí, no, no.
Le pasó cerca. No, pero van a decir, es que qué atajadas. Pues si van de frente. Vamos a verlas otra vez. Johnny, chécalas bien. Tú dime si las podía parar o no las podía parar.
Aquí está Rafa, un gran arquero en su momento. Que nos...
Pero mi opinión no coincide con la de él, entonces voy con la tuya, a ver si sí.
A ver.
A ver, acá. Esta va de frente. De frente, ¿no? No,
pero muy bueno.
Ese es un centro pasado a segundo poste.
¿Sigue?
Y cierra muy bien el poste.
A ver, esa.
¿Y esta?
Es buena. De frente, Paco.
También buena.
No, buena sacada.
Buena.
Ok. Aquí.
La hace más vistosa. Nada.
Sí, la podía parar. Fuente. Y luego, acá en esta, le da miedo salir. ¡Ay, ay, ay!
Ahí yo creo que tenía que haber ido a buscar la pelota más.
Como ahí, tú lo
ahí, sí, ahí es la falta de estar acostumbrado a salir, ¿no? Sí, a siempre aguantarnos. Rafa, ahí sí, ¿no?
Tú te hubieras ido a los pies.
Sí, sí.
Los que te vieron jugar decían que tú eras un león a los pies.
No, bueno, de un estilo diferente, pero sí, pero tenía que, en mi específica opinión, porque le queda muy forzada al delantero. Sí. Entonces, como portero, sí te da tiempo a arrojarte de frente.
Bien. Hubiera bloqueado eso si se arrojaba de frente a los Rafa Puente. Pero, en fin, prefiere bloquear.
Bueno, el no salir no le ha dejado llegar completo a las grandes ligas de las grandes ligas.
No, es un portero completo. Pausa. Y al América le costó...
Nos van a acusar, ¿eh?
¿Qué nos acusen? ¿Se volverán a enfrentar en Arabia? ¡Ay, Messi! El PSG ganó. Tranquilo, sin Messi. Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia, tuvo actividad hoy con el Al Nassr, el escolta de la liga de la Saudi Professional League. Jugó, por supuesto, entonces, 1-1 quedó este partido. 1-1. Él no se va de viaje, ni deja sus concentraciones de manera irresponsable, respeta a su equipo.
Por el momento, ¿no?
Pues ya se volvió.
Y cuando, cuando salió a acabarse al Manchester United así con todo.
¿Cuándo lo traicionaron?
Cuando salió pública.
Alta traición. Y tanto que los Messi lovers se quejan, le dicen a la Liga Árabe, la Liga del Camello, ¿dónde crees que puede terminar Messi?
Ahí.
Ah, ¿y qué van a decir? ¿La Liga del Camello también?
No, Money Talks. Money Talks. No, pues claro.
Ok. ¿Y qué te pareció cómo pidió perdón?
No,
no fue el puente. Tú que lo defiendes tanto.
Correcto.
Sí,
sí, me
correcto
pareció.
O obligado por sus patrones, sí, de pareció Qatar. Donde
no,
fue
y lo sigo defendiendo. Es un hecho, ¿no? Hombre.
Ah, bueno, que o sea, lo hizo a Wilbur, fue a Wilbur, ¿no? Eso sí.
No. Pero a ver, ¿tú crees que puedes obligar a Messi?
No.
Seguramente fue algo de su familia o del mismo, de decir, ¿sabes qué? No.
Salió con saquito.
Tengo que explicarle a la
manos
gente
en las bolsas
cuál fue
y
la situación.
Baja.
Álvaro, no, y sí vale la pena decirlo. Tú normalmente haces planes pensando en que tienes dos días libres.
Dijeron que si ganaba.
Fue inesperada la derrota. Fue inesperada la derrota. Y él ya tenía un compromiso. Se equivoca. Claro que se equivoca. Y sale a disculparse. ¿Qué más quieres que haga? ¿Que se dé latigazos?
Yo nunca. Disculpas, ¿lo viste? ¿Alguien recuerda algunas disculpas en Barcelona?
De una explicación, por supuesto.
No. Se ve. Yo interpreto.
Pero primero, ¿sabes en qué se equivocó, Paco?
Dueños del PSG.
En no decirle a la directiva del compromiso que ya tenía. Porque no le puedes decir que no. Y menos, la verdad, menos a un jugador como Messi.
Claro.
O sea, con la trayectoria que tiene, el comportamiento ajeno a escándalos. Por supuesto que le
ha... Eso es una responsabilidad escandalosa.
No, bueno, sí, y por eso pide una disculpa pública.
Claro.
Porque afectó al equipo, a los
Messi,
compañeros.
Se ha portado de 10 en su carrera.
No, de 10, de 100, John.
Sí.
Digo, ¿para quién es?
¿Cuántos escándalos conoces de Messi?
Una leyenda viviente.
¿Cuántos escándalos conoces de Messi?
Nada.
¿Deportivamente o extradeportivamente?
No, lo que tú me digas, de lo que quieras hablar con Messi.
Gol con la mano.
No, estamos hablando en serio. No,
pues a ver.
Dime un escándalo de Messi. Una figura del nivel de Messi.
La mano fue Maradona.
A ver, yo creo que su tratamiento fue pediátrico, pero los que son muy detractores de él, yo no soy detractor de él, yo simplemente soy un tipo...
Vamos a remitir a donde
con el tema del crecimiento de la hormona de crecimiento.
¿Y es culpa de él?
No, es un tratamiento pediátrico. Entonces, que contribuyó el Barcelona,
¿y luego?
Con el cual no fue agradecido.
¿Qué tiene,
¿verdad?
Que ver?
No, no le agradeció.
¿Cómo no va a ser agradecido? En los títulos que ganó.
¿Cómo sabes que te quiero?
¿Cómo?
Pero el que le pegues a Messi no hay razón.
Sí, hay muchos
argumentos. No hay razón.
Muchos argumentos. Bueno, muchas razones.
En mi humilde opinión, no hay manera.
Para ti, los 5 penales. Los 5,
te lo está diciendo tu mentor.
Las 5
ya
acciones
te
que se marcaron como penales, ¿debieron marcarse como penales en la Copa del Mundo?
Sí.
Porque no hablamos de eso. Bueno. ¿Sí o no?
No.
Ahí está. Gracias, Johnny. Gracias. ¿Escuchaste?
No, estoy aquí. De acuerdo. ¿Escuchaste? Contigo. Déjame acabar ya.
Dice, inteligente que Messi decida por el fútbol árabe.
Sí. ¿Sí o no?
Sí.
Ok.
Ahora, los 5 penales, ¿qué? ¿Se los cometieron a él? Ahora, ¿quién los tiene que cobrar? Pues él. ¿Quién es garantía? Cobraron los penales. Él.
Pues de hecho falló uno, ¿no? En fin. Entre otras cosas.
No hay manera.
¿Qué van a decir los Messi lovers que criticaban a Cristiano por haberse ido a lo que llaman la Liga del Camello?
A comprarse el uniforme nuevo. Mira, vámonos.
Hay un argumento. Más allá de quién es el mejor de la historia para cada quien.
Sí.
No hay ningún futbolista en la historia del fútbol que haya llegado a su edad a un nivel tan alto como el que jugó Messi en la Copa del Mundo. No hay forma. Nadie. ¿A su edad? ¿34 años?
Perdóname.
¿No hay, ¿quién?
Perdóname.
¿Quién?
Cristiano Ronaldo a sus 38.
Cristiano Ronaldo el Mundial ni lo jugó.
Lo traicionaron.
Ni lo jugó.
Lo traicionaron, lo sentaron en un momento importante y después lo requirieron. Por Dios.
No, hay que reconocer eso.
Yo me voy a decir una cosa.
No, por favor. Ningún otro jugador.
Messi, cuando llegue la edad de Cristiano Ronaldo, no va a poder ni moverse.
34 años jugar el Mundial que jugó, no hay nada.
35, Paco, no le quites un año.
35, con mayor razón.
A los
35. Nadie puede jugar como jugó el nivel de Messi.
A los 35 años, perdóname.
Mundo, a los 35
Cristiano
años.
Ronaldo, a los 35, nadie dominaba con la Juventus.
No.
Ya quiero ver yo a Messi a los 38, a los 39.
¿Cómo,
ya no camina, de por sí no
puedes,
camina.
Pero ¿cómo puedes, sabiendo de fútbol?
Con conocimiento, con
habiendo
argumentos,
hecho un
con
curso
razones.
De entrenador, ¿cómo puedes dejar de reconocer la calidad, la grandeza de Messi, al margen de Cristiano?
No, es que no se la reconozco.
Al margen.
Yo combato los mitos.
Te acepto lo del pollo Briseño y los goles de las Chivas, pero a Messi no le puedes pegar.
Después de que dijiste...
Gracias, Álvaro. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Este lunes, el superlíder del fútbol mexicano tuvo su primer interescuadras de la semana en las instalaciones del Barrial, pensando en el compromiso del próximo miércoles ante Santos Laguna, la ida de los cuartos de final. Vucetich trabajó con Esteban Andrada en el arco. En el fondo, línea de cuatro con John Estefan Medina. En la lateral por derecha, los defensores centrales Víctor Guzmán y Héctor Moreno. Y por izquierda, en la lateral, Jesús Gallardo. En medio campo, Celso Ortiz junto a Luis Romo. Por el sector derecho, Maxi Mesa. En la banda izquierda, Ponchito González. Y en ataque, Germán Berterame junto a Rogelio Funes Mori. Cabe mencionar que dentro de la agenda del equipo norteño es este martes tener un entrenamiento en el Barrial por la mañana con normalidad. Se espera que Vucetich trabaje por última ocasión en territorio regiomontano. El interescuadras por la tarde, el viaje a la comarca lagunera, dormirán en Torreón como parte del protocolo de la Liga MX. La activación el miércoles por la mañana en su hotel de concentración en Coahuila y a las 19 horas tiempo del Centro de México, la ida de los cuartos de final ante Santos Laguna. Cabe mencionar que Luis Romo este lunes después de la práctica, tuvo una extensa charla con directiva y parte del cuerpo técnico del Monterrey. Nos han informado que dentro de los temas que se tocaron en esta reunión fue el recordar anécdotas sobre todo de la fiesta grande del fútbol mexicano. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
Resultados de la encuesta para que usted vote y participe. ¿Cuál tendrá una serie más accesible en cuartos de final? América contra San Luis. América. ¿Qué escándalos? Ahorita me quedé pensando, ¿qué escándalos me decían? ¿Usted le conoce a Messi? Pues, ¿qué creen? Que ya tengo varios acá. Estos son los golazos.
Qué chismoso.
Sí, ahí te vas a ver, Johnny. Abdoulaye Doucouré.
¿Quién metió el gol?
Abdoulaye Doucouré, del Everton. Bueno, ¿no? Bueno, muy bueno.
Doucouré.
Ok. Sí, señor. Sí, señor. Luego.
Este es extraordinario.
A ver. Qué golazo.
Gianluca Caprari. Uh-huh.
Qué cosa.
¿Ese también culpas al portero o no?
Ese es un golazo. Golazo. Luego, este de Lozano.
Golazo. Golazo.
Rafa dice que si hubiera sido más joven Corona, si lo detenía.
Sí, con más potencia de pierna, sí. Me queda clarísimo. Y eso lo sabe él. Sí. Estoy seguro.
Luego, la Bundes. Oh, bueno. Schmidt. Hola, sasazo.
Qué buen zapatazo.
Manches. Uf.
Oh, qué golazo.
Estaría bueno medir la velocidad.
Pero mira, ¿no? Cómo la pelota abre, ¿eh? Mira, la pelota abre, sí, se eleva, como cierra tú, y se baja.
Como tus drives con draw, ¿no?
Un poquito para más, tenemos para la derecha.
Estos son shanks.
Mira, Lazio. Es Teo Hernández.
El mejor gol del torneo.
Ok.
El mejor gol, porque parece es perfil izquierdo. La diagonal se perfila. Qué pedazo de gol.
Lateral de élite, además.
Se acomodó y pácatelo.
Messi se salvó de ir a la cárcel 21 meses por no pagar impuestos, entre otras cosas.
Uy, no, qué, y qué escándalo.
Pateó la camiseta de la selección
escándalo,
mexicana.
Pero no fue a la cárcel, ¿verdad?
No, porque todo se arregló. O sea, no pagó impuestos, ¿verdad?
Casi se pela con el Canelo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.